Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Me da mucho gusto estar de nuevo en esta plataforma, escucharnos, ya que no podemos vernos, pero sí nos escuchamos y nos reconocemos. Recuerde que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de la Grana, Jalisco, México. Me honran con su presencia las voces ya conocidas, afamadas y respetadas en los valles autlenses. Primero las damas, la voz aterciopelada de Musas.
Marche, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy otra vez para darles lata en vivo.
¿Por qué no te comportas y ves que estoy haciendo mi entrada maravillosa, mi discurso limpio y tú jajajajajaja? ¿Estás preparando
estoy
la voz para cantar?
Claro, estoy vocalizando.
Bueno, pues acaba usted de escuchar la voz aterciopelada de Musas. Musas. ¿No te encanta? Ay, Dios mío.
Sí, el otro día le salió un poco dulzón.
Es que fue tierno porque fue Jelipe.
Sí, fue
tierno porque fue Jelipe, y ya es que Jelipe, pues ya. O sea, ya. Si nos está escuchando Jelipe, pues ya. Ya fue, ¿no? Ya está en otra dimensión, ya está fue. En otro momento de la vida, y Jelipe ya es demasiado grande como para preocuparse en las cuestiones,
en las
andeses y en las salvajadas. La otra voz afamada de los valles autlecos es mi estimado César Hernández.
César, buenas tardes. César con acento, porque sin acento no significa
nada. Que el quede claro y que conste en el acta de Eurisco de un 8 de marzo del 2018. Ahí esa sonrisa, esa carcajada se escuchó muy rara. Bueno, con toda esta diversión que tenemos aquí en cabina, bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a Eurisco. Voy a apagar mi chunche este porque luego empieza a sonar. Y ay, es que es Felipe que ya nos está escuchando y seguramente ya se dio cuenta de lo que dije. Chale. Bueno, agradecemos, a quienes hacen posible que este programa esté al aire así, todo como hecho con pincitas. A nuestra producción, Mariana Morán. En los controles técnicos, Antonio Díaz Landeros. Y en la subdirección regional, Elia Macías Vargas. El tema de hoy, ya está, es la civilización egipcia. La semana pasada, en la emisión pasada, tuvimos a bien de desarrollar el tema de los griegos. Y ahora nos enfrentamos a otra temática igual de compleja, igual de centrada, igual de importante, y que representa una de las estructuras sociales más importantes para lo que es la construcción de Occidente y su colectividad. Los egipcios, el antiguo Egipto, que es también como se le conoce, fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanzó tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados Imperio Antiguo, que data más o menos entre el 2800 y el 2200 antes de Cristo. Sépase pues que en la historia siempre cabe la posibilidad de reescribir y de que tengamos algún rango de error en eso de los números y de las fechas. En este periodo, los primeros faraones crearon un poderoso estado con capital en Menfis, que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. En el Imperio Medio, que data del 2050 al 1780 antes de Cristo, la capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron su dominio hasta la región de Nubia y propiciaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los hicsos procedentes de Mesopotamia. Hay datos históricos que marcan que el tiempo de la civilización egipcia y el asentamiento de Mesopotamia se registra más o menos en los mismos periodos, en los mismos momentos. Ya en el Imperio Nuevo, que data del 1580 al 1100 antes de Cristo, las unificaciones del territorio realizadas por el faraón Ahmosis permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Además, Amenofis IV instauró una nueva religión en Egipto basada en el culto al dios Atón e instaló la capital en Tel el Amarna. La civilización egipcia se caracterizó desde el Imperio Antiguo por tener una construcción religiosa basada en el politeísmo, que refleja pues que tienen las más de una deidad. Pues este tal Amenofis IV dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y entonces los hace monoteístas y pone al dios Atón como el único, como la única deidad a la cual se le tenía que rendir tributo. Y la última etapa histórica sería la Baja Época, que data del 1100 hasta el 30 o 31 antes de Cristo, porque hay algunos documentos que reflejan el año 31 antes de Cristo como el momento en que finaliza la civilización egipcia. Y bueno, está entre el 30 o el 31. En este periodo se produjo la decadencia de Egipto, que sufrió los ataques asirios y persas. En el siglo IV antes de Cristo fue conquistado por Alejandro Magno y en el 30 antes de Cristo los romanos lo convirtieron en provincia de su imperio. Recordaremos en ese momento el hecho crucial pues de la presencia de Cleopatra y que como no quiso sufrir las desventuras y las desgracias de ser destronada, pues prefiere trascender e irse. Y se fue de una manera así toda estoica, ¿verdad? ¿Cómo dices tú, hace esa frase de que el suicidio qué?
El suicidio siempre llega tarde.
¿Y quién dice eso?
Cioran, por supuesto.
Hombre, claro, Cioran. Es que Cioran y todos los grandes autores siempre tienen que estar presentes. Y pues sí, para Cleopatra, pues no llegó tan tarde, porque tomó la decisión y dijo, bye bye. La ubicación geográfica de Egipto se encuentra situada en el extremo noroeste de África. Es atravesando de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Ahora el Egipto contemporáneo, pues, es un reflejo, más bien es su característica principal, es de que, pues, el desierto del Sahara abarca muchísimo territorio de lo que ahora es el Egipto contemporáneo. El país estaba dividido en dos, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, en la desembocadura del Nilo. Recordemos también, o si no hay ese punto de recordar, se los comento, que Mesopotamia, si mal no recuerdo, significa estar entre ríos. Y exactamente los ríos, creo que es Éufrates, y el otro que es Conteno, ¿recuerdan, chicos? ¿Cuál es el otro? No, el Nilo es el que está en Egipto.
El Tamis.
Entre Tamis y el Éufrates es donde se presenta Mesopotamia, y bueno, acá en Egipto está el río Nilo. Y que el río Nilo ha sido siempre el dador de los grandes beneficios de esa tierra, porque es lo que hace que sea fértil. Yo creo que uno de los elementos que más nos traen a colación de Egipto es tanta producción que tuvo siempre de todo. Una tierra muy fértil, siempre tuvieron un montón de innovaciones, muchísimas actividades que para su momento eran revolucionarias y que hacían que los pusieran en un lugar de demasiada importancia, y que ahora como tal sea un periodo histórico que llama mucho la atención y que manifiesta mucho el morbo, así como los mayas en este lado del mundo reflejan muchísimo morbo de saber cómo es exactamente que sucedieron las cosas. Y también en la construcción de las pirámides de Egipto tienen pues el mismo estigma de las mayas, que piensan que los extraterrestres vinieron y los ayudaron por la perfección con las que están hechas. Y escucho nuestra música de fondo, discreta, pero creo que vamos a corte de estación y regresamos a Eurisco.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Egyptian.
Estamos de regreso en Eurisco. Si usted no lo echa de menos, nosotros sí. La voz del profe Limón el día de hoy nos encuentra con nosotros, pero no quiso dejar un espacio de este programa sin sus aportaciones. Entonces mandó un texto a propósito. Dice, dioses y animales sagrados en la cultura egipcia. Los egipcios fueron los descubridores y perfeccionaron el proceso natural de la fermentación. Controlando sus conocimientos naturales, iniciaron la primera generación de biotecnólogos. Tomaban levaduras y poblaciones bacterianas específicas para generar reacciones químicas controladas como la producción de cerveza y quesos, así como descubrieron elementos bactericidas que permitían la momificación, deteniendo así la acción bacteriana natural del deterioro de estructuras biológicas. Además, poseían creencias muy fuertes con significados muy marcados y llenos de valor, así como para otras culturas. Los animales fueron base para dar origen a sus relatos, dándole explicación a todo lo que los rodeaba. Las mujeres y hombres de las antiguas civilizaciones tenían un contacto más directo con los elementos de la naturaleza y con los seres que habitaban en ella. Resulta interesante que dentro del grupo selecto de animales a los cuales se les atribuían valores místicos, era muy variado, teniendo insectos como el escarabajo, reptiles como el cocodrilo o las serpientes, mamíferos como el gato, la vaca o el toro, aves como los halcones y los ibis. El halcón representaba al dios Horus, quien era considerado como el iniciador de la civilización egipcia. Yepri fue un dios que impulsaba al sol durante las mañanas y que a veces era confundido con el propio Ra. Este dios era representado en forma de escarabajo. Serket fue durante el antiguo Egipto la diosa de la magia y de la unión conyugal. Ella, sobre su cabeza, llevaba un escorpión. El gato fue un animal sumamente popular en Egipto, sobre todo porque representaba a la diosa Bastet, quien personificaba a la armonía y la felicidad. Ya la voz aterciopelada de musas nos dará más introducción sobre eso de los gatos. Las serpientes en Egipto fueron símbolo de resurrección y de la nueva vida. Entre ellas, la más importante fue la cobra. Sobek, dios representado como un cocodrilo, fue, entre otras cosas, el creador del río Nilo. Él también era considerado como el dios de la fertilidad, la vegetación y la vida. Apis fue el dios de la fertilidad en la mitología egipcia. Él fue representado como un toro o como un hombre con cabeza de toro. Hathor fue la diosa del amor, la alegría, la danza y las artes musicales. Su animal sagrado fue la vaca. El león era admirado por su fuerza y su coraje. Se creía que este animal cuidaba el paso del sol y era el garante del orden cósmico. El ibis fue un ave sagrada en el antiguo Egipto, aunque para alcanzar este estatus debía poseer ciertas características, como un cuello sin plumas, patas grises con matices azules, entre otras cosas. Recuerde, desocupado lector y querido radio escucha, que usted se puede comunicar a cabina a los teléfonos 382-5031 y al 382-6532. Después de esta información que cura, la voz y la pluma de César Hernández.
Bueno, y aquí estamos dando un salto entre civilizaciones, que la semana pasada nos tocó los griegos y ahora estamos con los egipcios. Y bueno, después de esta maroma en el tiempo, les vamos a hablar un poquito de la literatura egipcia y dónde se encontraba esta. Bueno, existía esta ya que había bibliotecas en los templos que les denominaban las casas de la vida. En estas se les daba el conocimiento a los sacerdotes y a las clases privilegiadas, a las élites, a los descendientes de los faraones. El libro más célebre es el libro de los muertos. En él encontramos inscripciones jeroglíficas, que era su escritura, los jeroglíficos. su sistema de escritura en estas hojas de papiro. También encontramos el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Este Éxodo se trata de un texto tradicional que nos narra la esclavitud de los hebreos en el Antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los condujo hacia la tierra prometida. Él era su héroe en ese entonces, abrió el Mar Rojo e hizo un sinnúmero de aventuras y es toda una epopeya la que él realiza. En el judaísmo también el libro del Éxodo se encuentra en la Torá, en el cristianismo lo encontramos en el Antiguo Testamento y bueno, Éxodo significa del griego salida. Y bueno, un libro que me encontré hurgando entre mi biblioteca es La Princesa del Nilo, de autora Pauline Hedge. Ella nació en Australia en 1945, aún existe, todavía está viva y creo que sigue escribiendo. Este libro nos narra acerca de pirámides, esfinges y obeliscos, así como las crecidas periódicas del Nilo que era lo que aseguraba la fertilidad de la tierra, ya que los egipcios se asentaron a orillas de este río por lo mismo, de la tierra fértil. Nos narra el Egipto de los faraones que desde siglos y generaciones ha cautivado y fascinado a arqueólogos, a novelistas, y esta autora, Pauline Hedge, encuentra ahí la oportunidad de conciliar su talento como narradora y su interés por el país de Horus y de Ra, los dioses solares. Bueno, ¿de qué trata La Princesa del Nilo? O también llamado La Dama del Nilo. Es la historia de Hatshepsut. Ella es, bueno, sabemos muy poco de este personaje, pero Pauline con gran pasión se sumerge en este deslumbrante pasado y descubre a una de las primeras mujeres cuyo nombre guarda la historia, Hatshepsut, la faraona que durante 20 años gobernó el reino del Nilo, 16 siglos antes de Cleopatra. Recordemos que este asunto de los faraones era destinado solamente a los hombres. Ahí el machismo desde los inicios de las civilizaciones presente siempre. Entonces las mujeres siempre eran relegadas de los puestos importantes. Una mujer no podía ser faraona. Y en este libro nos narra cómo es que esta chica, esta princesa, llega al trono de Egipto y a gobernar las tierras del Nilo. Dice, poco se conoce sobre la vida de Hatshepsut, solo sabemos que su hijastro, quien la sucedió con el nombre de Tutmes III, la detestaba y que la acusó de haber usurpado un trono que la costumbre reservaba a los hombres. Es por eso que, después de su muerte, Tutmes manda borrar el nombre de Hatshepsut de todas las inscripciones, lo que constituía la peor injuria que pudiera infringirse a un muerto, ya que al no haber un nombre escrito a su alma, le era imposible alcanzar la eternidad. De que solo los hombres podían heredar el trono viene desde que la sangre real era concedida solamente si tú eras hijo de una divina consorte. Entonces entre ellos existía lo del incesto, que se casaban medios hermanos entre ellos para formar la familia y que de esa sangre real siguiera fluyendo. Entonces es así como ella, Hatshepsut, llega a ser faraona, llega a imponer su reinado sobre Tutmes, su hermanastro, y después él es el quien le tiende una trampa para eliminarla. Es muy interesante la historia y es fascinante. La autora nos narra acerca de toda la arquitectura, los paisajes, los animales, escarabajos, el proceso funerario de los templos, la elección de los templos que eran construidos en los confines del reino para que los hombres no tuvieran acceso a ellos y no saquearan los tesoros con los que los enterraban a los faraones.
Qué interesante.
Demasiado, ¿no? Sí. y es absolutamente fascinante el ir leyendo cada página, que es una novela muy corta y te adentra mucho en esta civilización.
¿En qué edición
está, César? Esta es del Selecciones del Reader's Digest. También sí. Se llama La Dama del Nilo o La Princesa del Nilo. Y a lo largo de su trayectoria también escribió varias novelas acerca de esta temática. Entonces se enfocó mucho en la civilización egipcia.
Bueno, no sé cuánto tenemos de tiempo antes de ir a corte, ya un minuto. Bueno, muchas gracias, César,
sí,
por tu participación y tu punto ahí en las letras, en contrapunto. Pues vamos al corte estación y volvemos con la voz aterciopelada de Musas.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Estamos de regreso en Eurisco. Tenemos un llamado de Berardo Jiménez, por supuesto, imagino, desde su taller de pintura de la Chirimoya. Él nos dice que saluda a todo el equipo y comenta que es interesante hablar también de la arquitectura egipcia. Si ya hablaremos de las... Si nos alcanza el tiempito, hablaremos de las pirámides, ¿verdad? Y bueno, hay una trivia en Eurisco. Argelia se me queda viendo así como tum, 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 tum. Hay una trivia. Si usted descubre cuál es el intertexto de A orillas del río Nilo me senté y lloré, hable a Eurisco. No se va a ganar nada, pero usted diga el intertexto. Estamos en la participación de Argelia Zamora. Argelias, con toda tu voz aterciopelada de musas.
Lo bueno es que no soy yo la que digo tantas salvajadas. ¿No?
¿Me las estás contando?
No.
Bueno.
No, nada más es para yo guardarlas, entonces.
¿Para qué? Para que las puedas utilizar cuando las necesites.
Exacto.
Utilízalas, sí. Son funcionales.
¿Son funcionales?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de algo más serio.
Uf.
Sí, yo lo sé. Y que curiosamente tocó el tema en la mañana con mis alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las tumbas egipcias.
Saludos a los alumnos de AS.
De AS. que bueno, algunos saben que soy as, otros no lo saben, eso es bueno.
Sí, incógnito.
Incógnito, sí, no importa que no sepan, más bien que escuchen esa voz y que no le tengan.
Aquí ya van a saber rostro. Quién es Argelias.
Argelias, sí. Bueno, porque además mi nombre, ¿no? Y la ubicación y todo. Pero bueno, los egipcios creían en la vida después de la muerte, como casi todas las culturas, debo decirlo, y pensaban que era necesario conservar los cuerpos para una segunda vida. Convertían los cadáveres en momias y para ello secaban los cuerpos y los envolvían en vendas. Después los guardaban en un sarcófago y los enterraban en tumbas. Alrededor del sarcófago ponían todo aquello que creían que necesitaría el muerto en la otra vida: ropa, alimentos, alhajas. Y como siempre lo he dicho, el accesorio es mitad atuendo, siempre necesario, ¿no? Ellos utilizaban bastantes accesorios. Pero bueno, si nos ponemos a pensar en la cultura actual, en cualquiera de las religiones o cualquiera de las creencias actuales, el asunto de pensar en una segunda vida, en una segunda etapa, también, ¿qué nos llevaríamos? ¿Qué enterraríamos con nosotros? ¿No? Eso es muy interesante.
Eso de enterrar suena como complicado, no voy a decir nada.
Puede ser albur también, pero estamos en una clasificación.
Voy a ser mutis.
Mutis, por favor, muy bien. Las tumbas más grandes, seguiré en mi parte seria, eran las de los faraones, por supuesto, como ya lo mencionaste, la de Gizeh. Hay tres tipos. Generalmente estamos pensando siempre en las pirámides como los grandes, las grandes tumbas, ¿no? Los grandes mausoleos. Pero no, existen tres tipos que se usaban en las tumbas egipcias, que son las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Las mastabas eran las tumbas más antiguas y se parecían a un prisma con paredes inclinadas. En el interior había una cámara funeraria subterránea donde se situaba el cadáver y se accedía a través de un pasillo. Las pirámides, que son las más conocidas, eran enormes tumbas en forma piramidal que se utilizaron para enterrar a los faraones durante el Imperio Antiguo, y una red de pasadizos y trampas, como están en la película esta de, ¿cómo se llama?
De la momia.
De Indiana Jones, por ejemplo. Sí, que es un poquito, pues sí, la edad de la, se te nota, es un poquito más atrás la Indiana Jones que la de la momia.
Bueno, pero es un referente gráfico de que eso sucede.
Sí, los pasadizos y las trampas dificultaban la llegada a la cámara real donde se encontraba el cuerpo. Y existen este otro tipo de tumbas que son los hipogeos. Eran tumbas excavadas en el interior de una montaña. Y se colocaba el difunto y se cerraba el agujero, es decir, no había una manera de entrar desde el exterior y parecía en determinado tiempo, pues la naturaleza hace su trabajo, ¿no? Entonces vuelve a poblar de vegetación, de las enredaderas y todo, entonces ahí no pasó nada, entonces simplemente era una tumba natural.
De polvo eres y en polvo te conviertes.
Sí, eres parte de la naturaleza, ¿no? En eso te conviertes. Que bueno, ahora vuelven esta parte de las ideas y ya no es tanto la caja de madera y esta hay una...
El ataúd, Zamora.
Es una caja de madera.
Bueno, hay algunas que son metálicas. Mira, no vamos a entrar en discurrencias porque tú y yo no acabamos de aquí hasta la próxima semana.
Yo sé. Pero bueno, en este sentido hay actualmente, digo, es nada más como spot, ¿no? Autopublicitario, las tumbas que son orgánicas y que son como un huevo gelatinoso donde ponen el cuerpo y te entierran en un jardín y entonces eso se convertirá en lugar de un cementerio lleno de mausoleos atados a la soberbia humana y al ego en un grandioso bosque. Pero bueno, esa es mi parte de mi salaja de todo el tiempo, ¿no? Seguimos con las tumbas de los egipcios, por favor. Valle de los Reyes es, por favor, el gran cementerio, ¿no?, de los egipcios. Es una necrópolis del Antiguo Egipto donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, así como de la reina Hatshepsut y de algunos animales. Esto es muy interesante en la cultura egipcia. Ahora hay críticas acerca de quienes adoran a sus animales, a sus mascotas, que tengan este entierro digno, ¿no? Pero los egipcios lo practicaban. Eran ahí, ¿cómo decirlo? Hay tumbas en este mausoleo que es el Valle de los Reyes, no solamente los faraones, ¿no? Que es, bueno, en su momento llega, ahí encuentran a Tutankamón, ¿no? Que es el famoso.
El Tutankamón.
Y encuentran también mascotas como perros, monos, aves y gatos. Pero, que en un momento más les platicaré acerca de los gatos tenían otra categoría más allá de ser una mascota. Eran un ser supremo para los egipcios y también eran tratados con la misma delicadeza de la momificación que sus amos, y eran enterrados con sus pertenencias, porque también ellos tenían accesorios y eran dueños o poseían cierto tipo de ropaje, además de su pelaje.
Por eso es tan cierto esto que dicen, que ahora lo que es moderno pues está datado de lo clásico. Esto es tan clásico que lo traen ahora a la modernidad, y los animales, un tanto en el proceso de domesticación, son ya parte de una realidad humana, ¿no?
Claro, y que ahora de repente pareciera que es moda, ¿no? El asunto de los perrijos o los gatijos o lo que sea, pero no es cierto, o sea, siempre ha existido, como siempre, somos humanos y las historias se repiten, ¿no? Son esta espiral impresionante del aprendizaje en el ser humano. Simplemente cambiamos de época, pero las acciones o las estructuras que tenemos para desarrollarnos siguen siendo las mismas. Bueno, en el 1922, cuando el Valle de los Reyes se develara, su secreto mejor guardado, que es, bueno, como ya bien lo mencionábamos, la tumba de Tutankamón, el rey niño de la dinastía 17, llena de tesoros jamás soñados, es el hallazgo más importante de la arqueología del siglo XX. Y el comienzo de la egiptomanía, que aún se siente en la sociedad, es a partir de esa tumba, ¿no? Pero no sería el fin del Valle de los Reyes, aunque ya es muy improbable la existencia de otra tumba con esas características escondidas en este valle, ¿no? Que si ustedes buscan el Valle de los Reyes en imágenes, verán que es un campo abierto, ¿no? O sea, no es algo que esté diferenciado con otro campo lleno de sierras o de montes, y que, bueno, algunas de las montañas parecieran pirámides, pero son cerros, ¿no? Y que finalmente eligieron ahí para tenerla este espacio, ¿no? De esta gran necrópolis. Y bueno, comienza a pesar de que siguen buscando, ya no buscan algo como la tumba de Tutankamón, sino más bien buscan información de la manera en que vivían en ese momento los egipcios.
Así es. No, estamos bien. O tú prosigue.
Bueno, yo quiero decir algo respecto a lo de la tumba esta de Tutankamón. El próximo 23 de marzo de este mes se realizará una exposición en la biblioteca Juan José Arreola de Zapopan. Traerán los tesoros de Tutankamón, que son más de 170 piezas, de las cuales solo 30 son originales y las demás son copias. Esas 30 originales pertenecen al Museo del Cairo. Entonces, todos los que se puedan dar una vuelta ahí a partir del 23 de este mes, a ver los tesoros de Tutankamón.
Sí, en Nueva York hay una exposición permanente de todo lo que tiene que ver con Egipto, y es impresionante, ¿no? Las obras que hay, y las, por ejemplo, los gatos estos momificados, hay varios, ¿no? Ahí es impresionante. Y para cerrar esta parte de las tumbas y de los entierros, ¿no? En la cuestión de los funerarios, dice, los funerales de los gatos se colmaban de todos los honores de Estado, y la familia a la que pertenecía guardaba luto y se afeitaba las cejas. Cuando más rica era la familia, más importantes eran los funerales y más suntuoso el sarcófago. Acompañaban al gato ratones embalsamados. Era como una ofrenda de los dueños de la familia hacia el gato, que no era considerado como mascota. Más al ratito les voy a platicar por qué no era considerado una mascota.
Tan importantes los ritos para la civilización egipcia. Algo como introducción antes de irnos a corte, y respecto a lo que son los gatos y la importancia que le da esta cultura, había en uno de los documentos que me puse a leer una información que decía de que los egipcios trabajaron mucho por domesticar a la mayor cantidad de animales que ellos pudieran. Por la condición de cada animal, pues obviamente no lograban domesticar a todos, ¿no? Porque hay ciertas especies que no se adaptan a la domesticación. Y algo referente al gato es que los egipcios estaban muy maravillados con los leones, pero los leones era muy complicado, no voy a decir imposible, pero era muy complicado en ese momento, porque pues no se tenía toda la información que se tiene ahora, quizás
se comían a los entrenadores.
Sí, de la educación emocional y todos esos cursos de programación neurolingüística. Entonces, pues nada, que no podían domesticar a los leones, y se dieron cuenta que una de sus especies más dóciles eran los gatos. Y ese, la representación del gato como el gran felino, que no dejaba de ser parte de la familia. Pero bueno, ya nos dirá Musas su aportación sobre los gatos. Tony, ¿qué tal estoy de tiempo? ¿Ya nos vamos? Bueno, vamos a corte estación y volvemos.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Estamos de regreso en Eurisco, en nuestro último bloque, y seguimos con la voz aterciopelada de Musas, con Argelia Zamora, con los gatos.
Muy bien, un poquito de los gatos, porque quiero abundar en la parte etimológica del gato, más allá de la parte de los egipcios, porque tiene todo un significado, ¿no? Bueno, aunque el macho se le llama Milleú en el Alto Egipto, haciendo referencia a la onomatopeya de su maullido, a las hembras se les llamaba Tichó, nombre que han encontrado grabado en muchas tumbas de mujeres. De este término deriva el nombre de Chaos, que ahora denomina a un gato salvaje de Egipto y de Asia, Felis Chaos. Después se le atribuye el nombre de Cato, en siríaco. Parece que esta sea la verdadera raíz del término italiano gato, con doble T. Sin embargo, hay otros orígenes posibles, sobre todo el adjetivo latino cautus, que significa astuto o agudo, o también en el verbo francés guetter, en el sentido de espiar, ya que el gato es un animal activo que tiene la vista y el oído siempre alerta y son como siempre muy cautelosos, ¿no?, para hacer lo que quieren lograr. Algunos etimologistas creen que se trata de una fantasía, ya que el uso de la expresión gato se empieza a usar en Egipto varios siglos antes de la aparición del gato en Atenas, Roma o en la Galia. Es decir, los romanos, que bueno, ustedes ya han mencionado.
No, los griegos.
Los griegos.
Los romanos
perdón,
nos hacen
sí,
falta.
Nos hacen falta. Tomar nota. Ese es todo el símil de la nota, ok. Como no conocían los gatos, pensaban que era algo que solo los egipcios creían que existía, ¿no? Como un dios, algo no tangible, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, no es fácil diferenciar los textos antiguos, el gato de otros cazadores de ratas, como la marta, la garduña o la comadreja. Los griegos llaman a los gatos ailourus, que significa animal que mueve la cola. Este término se conservó para denominar a los amantes de los animales, los ailurofílicos. Que bueno, ahora en la moda del asunto de las mascotas, habemos muchos ailurofílicos, ¿no? En los antiguos egipcios usaban para llamar al gato en la onomatopeya miu, cuya transcripción es M-I-W en masculino y M-I-W-T, mute, para el femenino. El español también usa este tipo de onomatopeya. ¿Cómo le decimos? Michu, miau, ¿no?
Tonchi.
Tonchi, o sea, son como el techo, ¿no?, que decíamos al principio. O sea, son...
Fonéticamente
son estructuras que seguimos para ya denominar a lo mismo, ¿no? Y bueno, ya mencionabas la parte de la domesticación del gato en Egipto, pero se convirtió en un animal, de compañía, apreciado, aunque algunos no estarán de acuerdo, por su dulzura, su gracia y su indolencia. Pero el gato es, más allá de lo indolente o de su gracia, es un animal protector. Al cazar pequeños roedores, que esto es algo que a mí me, me gusta mucho de esta parte de la historia es que protege los silos de los egipcios, donde guardan su cosecha. Es decir, este recurso vital para los pueblos agricultores, al cazar las ratas, el gato elimina un vector de enfermedad grave, que era la peste, ¿no? En este momento que fue tan importante y que mataba por montones, ¿no?
Las siete plagas.
Las siete plagas. Además, al cazar serpientes, sobre todo víboras cornudas que son de la región, sí, tendríamos que tener algunos gatos por acá.
Hace tú ya más, tienes tres.
Yo tengo tres, pero son unos inútiles. No, no. Hace más seguros los alrededores de los hogares próximos a donde se establece tu territorio. Y entonces también hacen esta parte, más allá de la protección, de un cuidado salubre en la comunidad. Es decir, no nada más son de adorno. Y bueno, si se remontan o buscan gatos egipcios, no son los acolchonaditos, no son el común que están ahí quietos sin hacer nada. No, no. Son un poco como el solo escuincle, que es el perro
sin cabello.
Rudo, ¿no?, del rostro, pero son afables ya con los que se van
domesticando,
sí. En los cortes de Egipto, el gato era idolatrado. Esta tendencia a venerar a los animales se encontraba ya en esas épocas, y los sacerdotes consagraban sus atenciones al león, como ya lo mencionaste, pero este era feroz y pesado, entonces era difícil poder domesticarlo. Pero comienzan a entender que el felino más pequeño, que es este gato, que además no es tan pequeño como los que estamos acostumbrados, quizá es de la talla de un gato silvestre, o ¿cómo le llaman?
Un lince,
más o menos, es el gato egipcio. Entonces, esa talla no era tan, ¿cómo decirlo?
Petit.
Tan petit, realmente, ¿no? No es un gato como lo conocemos nosotros normalmente en las casas. Y además su apariencia, entonces, ya que se dejara acariciar, o que fuera afable con los cercanos, era importante, ¿no? En 1890 se descubrieron en la antigua, que es Bubastis, que en otro tiempo era la capital de Egipto, se encontraron 300.000 momias de gatos. Estaban aún guardadas en sus pequeños cofres de madera, esculpida y rodeadas de juncos colorados y entrelazados. Es decir, los cuerpos de estos gatos estaban envueltos en bandas de colores y tenían la cara cubierta con una máscara sobre la que se podía distinguir el hocico, los ojos, las orejas y los bigotes. Es decir, estaban momificados y tratados con el mismo cuidado que Tutankamón, por ejemplo, ¿no? El respeto de los gatos se demuestra en el 525, que ya tú mencionaste algo sobre los persas, ¿no? Y la caída del imperio. Dice, cuando los persas asediaban a la guerra, ¿no? Lo que hicieron fue atar a los gatos vivos, ¿sí?, en escudos de 600 soldados que eran los que iban al frente. Entonces los egipcios no se atrevieron a contraatacar por miedo a herir a los gatos, por lo que la ciudad cayó en manos del invasor persa. O sea, era tanta su
divinidad,
idolatría, que entonces no quisieron atacar a los gatos como un con propia defensa, ¿no? Porque era parte de su culto. Entonces, bueno, creo que los gatos siguen siendo un personaje, no nada más para los egipcios, sino en cualquiera de las culturas, incluso incluida la maya o la
Hablando azteca. De gatos. A ver, ¿cuándo terminan Gato? De Natsume Soseki.
Oh.
Porque tenemos que ya preparar el programa de Soseki. Pero bueno, solamente era así como un punto así, así lejano. Ligerísimo, ligerísimo. No. Bueno, ya está. Estamos a nada de irnos.
Yo tengo un comentario de José Aviña que dice que no puede ir hasta el Nilo, pero que irá hasta el río Piedra a sentarse y llorar. Respecto a su...
¿Ya ves, Argelias? Te pasas. Bueno, pues ya está. Que hemos tenido un programa muy completo. No hemos abarcado toda la información de la civilización egipcia. Nos faltaron los jeroglíficos, nos faltaron el papiro.
Sus dioses, por favor.
Los dioses, la gran Alejandría con lo que trae de sus bibliotecas importantísimas. Nos faltó Cleopatra. Pero bueno, haremos próximamente una segunda versión de Eurisco con los egipcios, porque la verdad que vale la pena. Es una gran civilización y marca muchísimos referentes en la cultura occidental.
Que podríamos hacer un símil de lo que hay de los egipcios con los aztecas, por ejemplo. Eso sería muy interesante.
O con los mayas, porque los mayas tienen un poco más. Los aztecas ya ves que eran más guerreros.
Sí, pero podríamos hacer la parte de la del símil de las culturas, ¿no? Pero bueno, ese es otro programa, es mucho más complejo, creo.
Bueno, enviamos saludos a Mago Luna con toda y su famosidad, por supuesto, que nos está escuchando. A Vero Mamá, un beso muy grande a ella y a Oscarito. Saludos a Estela Villaseñor, que nos está escuchando desde Ajijic. Un beso, sabes que te quiero un montón y nos vemos pronto. Saludos
a todos los que nos escucharon.
A todos los que nos escucharon, por aquello de que vayamos a quedar mal con toda nuestra fama. Bueno, recuerde usted que sí, mire, no sé ya después si es bueno no discutir o sí discutir, pero recuerde que la vida es corta y vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Nos escuchamos en la próxima emisión de Eurisco, y ya saben, bueno, se les quiere y sean felices. Bye.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.